en el año 67 se organizaron los trabajadores estatales de Latinoamérica y el Caribe e hicieron CLATE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Un argentino es el secretario general, el presidente de CLATE, Julio Durval Fuentes, tiene una larga trayectoria gremial con los estatales y ha estado en diferentes cargos a nivel provincial y nacional. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Sergio Capichimacio lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien, un placer de tenerlo en sintonía y poder hablar de lo que pasa con los trabajadores en la América Latina. Hace apenas unos días ustedes dieron un apoyo interesante porque mucha información no se difunde, hay poco lo que podemos nosotros investigar y saber, pero sabíamos de lo que había pasado en Chile, acá muy cerquita de Mendoza, una gran represión que no tuvo réplica en los grandes medios nacionales. Pero ustedes sí fueron solidarios con los trabajadores chilenos. Cuéntenos, por favor, Julio.
Sí, efectivamente, eso es uno de los problemas que tenemos. Hay un cerco mediático muy fuerte y un aislamiento de las luchas de los trabajadores en todos nuestros países. Ese día no solo hubo huelga y movilización de los trabajadores, en este caso chileno, de los que estábamos hablando, que terminó lamentablemente en una brutal represión y un intento inclusive de carabineros de ingresar a la sede de la Central Única de Trabajadores, CUT, en la ciudad de Santiago de Chile, sino ese mismo día, 5, se movilizaron los estatales de Perú y haciendo epicentro en la ciudad de Lima, una marcha muy importante. Y también lo mismo ocurrió con los trabajadores estatales de Ecuador, también con fuerte movilización en distintas ciudades del país, pero lógicamente con mucha fuerza en Quito. Es decir, hay una reacción frente a estas políticas monetaristas por parte de los trabajadores del sector público, que no es casualidad, porque justamente es el sector público el primer lugar donde se afecta. Estas políticas afectan los servicios que tiene la mayoría de la población, que son los servicios que se canalizan a través del Estado, salud, educación, claro, seguridad, digamos, los servicios municipales, todo lo que conocemos como lo que es el servicio público. Entonces, ahí donde aparecen las primeras señales, y bueno, mañana estamos de paro en la República Argentina, los trabajadores estatales, y hay una reacción colectiva frente a estas recetas del Fondo Monetario que lamentablemente los gobiernos las asumen y bueno, así nos va, ¿no?
Julio, vamos a llevarlo a un par de temas teniendo en cuenta su experiencia, ¿no? De muchos años de lucha gremial, y que no es una coincidencia que esté donde está en este momento. Pero hay una reacción de extrema derecha o sumamente conservadora en la región, hablo de Perú, de Colombia, de Chile,
Brasil.
De Brasil, ni hablar, ¿no? Casi neofascismo, y esto significa un gran retroceso, porque también hay construcciones a través de los medios, de un sentido común bastante falaz y vulgar, donde se trata de desprestigiar el trabajo del estatal, y sin tomar en consideración, o sea, directamente se lo ningunea, se le pone en chicana o se habla de un estatal como un ñoqui, cuando uno lo que mejor que le puede pasar es ir a la escuela pública, tener un docente bien pago, ir al hospital y ser bien atendido, porque no se dice, ¿no?, que el policía es estatal, que el enfermero es estatal, que el médico es estatal, que el maestro, la directora. Esto es realmente grave, ¿no?, porque no sirve y tira un poquito abajo las circunstancias.
Claro, acá hay un sector de la sociedad absolutamente minoritario, pero de gran poder económico, que no quiere pagar impuestos. Todo esto arranca ahí, ¿eh? No quieren pagar impuestos. No creen que parte de las ganancias que producen deben ser tributadas a un Estado que nos garantice al conjunto determinadas cosas. Esto, es decir, yo o vos, los que estamos hablando en este momento, que yo pago como mínimo el 21% de mi salario, lo pago de tributos al Estado, es decir, todo lo que compro tiene IVA, entonces pago el 21%, es decir, como mínimo 21% de mi ingreso y de cualquier trabajador en la República Argentina se tributa al Estado. Bueno, esto debería ser igual. así deberían tributar las grandes empresas, es decir, si todos ponemos igual de acuerdo a lo que tenemos. Bueno, acá empieza la discusión y se quiere la ausencia del Estado. La ausencia del Estado, es decir, no tributar para que exista un Estado que nos garantice determinados niveles de vida al conjunto de la sociedad. Bueno, y esto logran determinados triunfos. Miren, yo por la representación que tengo la oportunidad de conocer y de visitar varios países de nuestro continente latinoamericano y caribeño donde no hay Estado, donde los que tienen no tributan prácticamente nada, o tributan muy poco, y no hay Estado. Bueno, donde no hay Estado hay mafias. Claro. Donde no hay un Estado que controle, lo que hay son mafias que controlan, porque en definitiva alguien ejerce el gobierno. Entonces vos vas a El Salvador y bueno, la seguridad de un barrio no la maneja porque no hay policía, claro. No hay inversión, entonces no hay policía. Entonces, ¿quién maneja la seguridad? Las maras, claro. Los grupos mafiosos que te van y te cobran casa por casa la seguridad. Bueno, es decir, no es eso lo que queremos. Entonces, queremos un Estado realmente que exista. Bueno, Argentina y toda nuestra región desarrolló modelos de Estado después de la Segunda Guerra Mundial parecido a los Estados europeos, los Estados, bueno, fuertes, galantes de los servicios públicos y de reglas de juego en la sociedad, en la economía, que permitan, bueno, que todos podamos vivir en paz y desarrollarnos humanamente. Bueno, entonces ahí ahora viene eso de cómo bastardear al empleado público. Entonces el empleado público se nos hace pasar como vago, como mal entretenido. Bueno, hay una historia de esos términos. Empleados públicos son también los que se necesitaban para apagar los incendios en el Amazonas, que no estaban. Claro. Inversión pública son los aviones que se necesitaban para apagar esos incendios. Ustedes lo saben, son de una región muy cerca, y Córdoba, 2x3 tenemos problemas, por ejemplo, con los incendios. ¿Y quiénes son los brigadistas? ¿Qué son, empleados de la actividad privada? No, son empleados públicos, municipales, estatales, provinciales o nacionales, que salen a cubrir esas desgracias. O hay una desgracia, un tornado, lo que sea, es el empleado público. Es decir, necesitamos nosotros un Estado, y este es el debate que hay que instalar en la sociedad.
Claro.
Yo digo, tengo la triste experiencia de vivir, de haber conocido países donde no hay Estado. Y Dios nos libre, ¿eh? Dios nos libre.
Julio Durval Fuentes es presidente de CLATE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Julio, muchísimas gracias y disculpe el tiempo de espera.
No hay problema, no, por favor.
Me quería meter en un tema que me impactó, lo que pasó en Chubut con supuestos trabajadores petroleros contra trabajadores de la educación. ¿Sabe por qué? Porque me trajo a la memoria en el 2006 un conflicto que se dio en Plaza Huíncul, Neuquén, donde los docentes habían hecho una medida de fuerza en la destilería y aparecieron unos supuestos obreros de la construcción, de la UOCRA, y un policía desoyó la orden de liberar la zona. Eso evitó una muerte segura, ¿no? Después, un año después, murió fusilado Carlos Fuente Alba. Después también con el tiempo se encontraron los cascos amarillos en la casa de un puntero y delincuente de la ciudad de Cutralcó, dando por tierra y por sentado que no había trabajadores de la UOCRA en esa marcha. ¿Cómo ve usted lo que pasó en Chubut?
Sí, la verdad que cuando me sacabas el tema, yo soy neuquino encima, así que conozco el caso ese perfectamente. Realmente creo que se trata de una situación exactamente igual. Yo no creo, uno no puede pensar porque sean trabajadores petroleros o porque sean trabajadores estatales, yo no creo que, bueno, no, por ser tal grupo de trabajadores somos ni buenos ni malos, hay de todo en todos lados, pero me parece que está, frente a un conflicto de este tipo, no es la actitud desesperada de alguien que fue solo y bueno, increpó a un grupo que están cortando una ruta, esas cosas ocurren, actitudes individuales de gente, eso pasa, gente que bueno, que no tolera, un poco intolerante, y bueno, puede haber uno que ha estado en piquete, sabe que eso es así, funciona así.
Claro.
Pero cuando se ve una cosa así organizada, sin duda, no se trata de algo al azar, ni de una persona o un par de personas irritadas. Se trata de algo programado para lograr este objetivo, ¿no? Lograr una represión, lograr una cuestión así tremenda, que felizmente tuvo la respuesta en el pueblo de Comodoro Rivadavia, una región petrolera, una región absoluta, históricamente vive del petróleo, esa localidad nace porque ahí se descubrió el petróleo, y bueno, hubo miles y miles de pobladores que, no siendo docentes ni participando de la huelga, salieron realmente en solidaridad y a rechazar esto. Bueno, estas son las cosas que no ayudan a la buena convivencia, no es a palos como se arreglan estas cosas, esto se arregla hablando, y bueno, los gobiernos tienen la responsabilidad de hacerlo. Y gobiernos como el de Chubut, pero no solo el de Chubut, esto lamentablemente va a ocurrir, en lugar de tener, de plantarse defendiendo el federalismo, defendiendo nuestra constitución nacional y las constituciones provinciales, y plantarse frente al gobierno nacional, deciden ser muy mansos cuando tienen que venir a discutir a Buenos Aires frente al gobierno nacional, y muy duros cuando tienen que discutir con sus trabajadores o con las demandas de su población. Me parece que esto así no va. Las políticas que se han llevado adelante en los últimos años en la Argentina van a hacer estallar absolutamente todas las economías provinciales. En ese espejo de Chubut tienen que mirarse todas las provincias, porque ahí nos llevan políticas como las que las que se han implementado en nuestro país.
Julio, le agradecemos muchísimo este contacto, vamos a tener otros. Está bueno, vamos a tratar también de hablar qué es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales.
Bueno,
estábamos ya en la despedida, pero me surgió una pregunta. Julio, Laura, sí. Lescano lo saluda. ¿Cómo analiza los movimientos obreros de los últimos tiempos de los distintos países, teniendo en cuenta además que la CLATE también representa a países del Caribe y de Latinoamérica, quizás no tan vecinos a la Argentina, ¿no? Con realidades, con idiosincrasias y con historias políticas más o menos diferentes. ¿Cómo lo analiza, cómo lo ve por estos días, si es que se puede hacer una generalización o una comparación?
Nos une, por supuesto, una historia, una identidad cultural, pero una resistencia frente a un organismo internacional manejado por las potencias extranjeras, como es el caso del Fondo Monetario. Uh-huh. Es decir, el Fondo Monetario es el común denominador y las recetas del Fondo Monetario llevan a descalabro a nuestros países. Es decir, ¿qué está padeciendo el campo de los trabajadores y por ende del pueblo en general? Está padeciendo estas políticas de ajuste, así que eso nos unifica. Se está en una fuerte resistencia con los distintos grados de desarrollo. El movimiento sindical en el mundo no se desarrolló en forma armónica. Hay lugares donde hay más desarrollo, como puede ser la República Argentina, como puede ser el Uruguay, Colombia, que tienen, o México, que tienen movimientos de trabajadores fuertes, sindicatos fuertes. Después a uno le puede gustar más o menos la dirigencia, pero hay una estructura sindical fuerte.
Claro.
Pero bueno, en otros lugares muy débiles, porque bueno, las represiones fueron muy brutales, porque ha habido guerras civiles, porque ha habido invasiones, o sea, situaciones, o lo que puede estar pasando hoy la República de Venezuela con un bloqueo, o lo que le pasa a los cubanos, es decir, bueno, cada lugar tuvo desarrollos distintos, pero todos tenemos un mismo denominador, que es resistir a las políticas de hambre que nos plantea el monetarismo, que en definitiva es condenarnos al destino maldito de las colonias, ¿no? Es decir, nuestros países tienen que ser productores exclusivamente de materia prima. Hace 200 años que estamos peleando contra esto y bueno, y seguimos en eso, y eso es parte de la lucha fundamental de los trabajadores y las trabajadoras de la región.
Claro, ¿y cómo analiza la efectividad de por ahí las estrategias, ¿no? De los movimientos obreros y de trabajadores y sindicales, ¿es necesario que se ayornen para lograr mayor efectividad o siguen dando resultado lo que es la movilización en las calles, la manifestación, el corte de ruta, las asambleas?
Sí, yo creo que, bueno, las formas de protesta, por supuesto, se van modificando. Eso tiene que ver con procesos naturales de evolución. Pero sin duda el sindicalismo, al igual que los partidos políticos y que yo creo que la mayoría de las organizaciones de la sociedad, de las organizaciones libres de nuestra sociedad, debemos modificarnos. Nosotros tenemos nuestros propios desafíos, la necesidad de democratizarnos, la necesidad de que haya mayor participación, la necesidad de de que los jóvenes vean que al sindicato como un instrumento válido para ser representados, los desafíos que tenemos hoy con la flexibilización laboral, con los trabajadores de plataformas, y toda esta realidad hace que el sindicato no puede quedarse con una estructura enquilosada en años atrás, donde bueno, todos éramos más o menos trabajadores formales, es decir, se crean nuevas situaciones políticas y sociales que, bueno, nosotros tenemos que dar cuenta. Y mirarnos para adentro y ser profundamente autocríticos porque, bueno, no todo está bien y hay montones de cosas que hay que cambiar. Y bueno, claro, pero hay que hacerlo.
Perfecto. Claro. Julio, muchas gracias.
Sí, la verdad, muchísimas gracias. Vamos a volver a hablar con Julio Fuentes. Es un gremialista de una larga trayectoria de lucha, incluso ha sufrido represión y todo lo que pueda sufrir alguien que tiene un compromiso con lo que hace. Y hay que decir que CLATE tiene también una tradición. Por ejemplo, habría que contar que en Bolivia estuvo hasta prohibido agremiarse, ¿no? Pero bueno, El Salvador, tantas cosas. Tenemos mucho para hablar. Julio, muchísimas gracias. ¿Le gustaría decir algo más?
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por difundir estas cosas.
Gracias. En cualquier momento lo llamamos de nuevo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Julio Turbal Fuentes, hablando generosamente con Radio Nacional, porque digo generoso porque nos aguantó hasta el informativo, sí. Y todo. Él es una persona, obviamente, que tiene una actividad bastante dura porque representa todo el Caribe y la América Latina, pero también él tuvo cargos muy altos en ATE a nivel nacional, también fue secretario general en la provincia de Neuquén, incluso conoció hasta la prisión, entre otros flagelos, pero nunca dejó de tener una coherencia que, bueno, la demuestra en el discurso.